Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de lunes 17 de junio. Hoy es el día contra la desertificación y contra la sequía. De ello hablaremos en los próximos minutos porque precisamente vivimos en una región que sabe lo que es tener que ahorrar agua. Para nosotros, ya lo saben, para los murcianos, el agua es absolutamente oro. Pero hoy es lunes y lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta Elimida.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE, Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues ahora hablamos de vino con Elimida y nos acercamos hasta el equipo de Enología y Viticultura precisamente para hablar con Rocío Gil Muñoz. Lo primero es saludarla. Señora Gil Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, el motivo de la entrevista es que se ha iniciado la comercialización, tengo entendido, de cuatro nuevas variedades de uva de vinificación procedente de la Monastrell, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo surge este proyecto.
Bueno, realmente esto es un proyecto que comenzó a finales del año 2000 porque el proceso de obtención de uva de vinificación es bastante largo. Entonces, bueno, en aquel momento lo que se buscaban era pues que tuviéramos nuevas variedades, que tuvieran una alta cantidad de compuestos fenólicos, que son los que le dan luego las propiedades al vino. Pero claro, a lo largo de los años pues han ido modificando y apareciendo nuevas líneas. Pero al final, bueno, al final del trayecto, pues hace unos dos años, pues ya registramos cuatro nuevas variedades que hace un año fueron ya autorizadas por la región de Murcia para su uso de vinificación. Entonces, ahora, más que comercialización, en el proceso en el que estamos, hemos dado ya parte de nuestro material vegetal a un vivero, que es el que se va a encargar de multiplicar ese material para que luego se pueda comercializar en unos años y darlo al sector.
Uh-huh. Tengo entendido que las voy a mencionar, esas variedades serían la Calnegre, la Calblanque, la Jebas y la Mirtia.
Sí, correcto.
Uh-huh. Evidentemente estamos hablando de la uva reina, ¿no?, de la región, que es la Monastrell.
Bueno, son hijos de esa variedad. O sea, nosotros lo que hicimos fueron lo que se llaman unos cruzamientos. Utilizamos la Monastrell como planta madre y la polinizamos con otras variedades que fueron Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo. Bueno, y estuvimos como unos hijos de esa variedad de la Monastrell. Entonces ya no es una variedad Monastrell, son otras variedades diferentes que han heredado parte de los caracteres de la variedad Monastrell y de otras variedades y los caracteres de los padres. O sea, se han mejorado, por así decirlo. Son variedades que, como he dicho anteriormente, pues tienen un alto contenido fenólico y además están pues adaptadas al escenario climático que estamos viviendo y que vamos a vivir en el futuro en nuestra región.
Ahí va yo. Sobre todo también tienen resistencia a la escasez de agua, a las elevadas temperaturas. ¿Cómo se consigue eso?
Pues como le estoy comentando, a base de mucho trabajo, pues mediante esos cruzamientos, lo que hacemos es hacer una selección a lo largo de los años. Primero seleccionamos de todas esas nuevas variedades que obtenemos de esos cruzamientos, pues vamos haciendo una selección primero por calidad de uva y vemos si está pues eso adaptada a las condiciones, pero siguen manteniendo esa calidad, incluso mejorándola. Y una vez que ya hemos seleccionado por calidad de uva, lo que hacemos es volver a plantar en nuestras fincas experimentales que tenemos aquí en Buya, nosotros, y obtener una cantidad suficiente para poder hacer vinificaciones a nivel experimental y ver que esos vinos procedentes de esas nuevas variedades siguen teniendo una calidad o tienen una calidad incluso mejor que, como digo, de las variedades padres de las que se parten.
Ajá. Ya casi la penúltima. A nivel de comercialización, me figuro que todo esto va a requerir un proceso, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar realmente de que vamos a tener en la mesa este tipo de vinos, este tipo
pues,
de
uvas? por lo menos sintiéndolo mucho, por lo menos hasta unos 4 o 5 años, no creo que esté el material disponible así como tal, porque como digo, ahora mismo lo tienen un vivero, lo tienen que multiplicar y hay que esperar a que crezca para poder tener material vegetal que se pueda ofertar al sector. Entonces, el viñedo es un cultivo leñoso que requiere pues su tiempo hasta que crece, y por eso ahora mismo, bueno, ya estamos en proceso y ya empezar a multiplicarlo. Y lo que es muy importante, ese material que nosotros le hemos trasladado a este vivero es un material que está certificado libre de virus, que es muy importante. Por eso no se puede multiplicar cualquier material. Entonces nosotros tenemos aquí en nuestra, aquí en nuestras instalaciones un material que lo tenemos aislado para que se pueda certificar, como digo, que está libre de virus y trasladarlo al vivero. Por eso hay que hacerlo así, porque si no, no podemos asegurar que cuando llegue ese material al sector sea un material que, como digo, no esté libre de virus, aparte de la calidad que tiene que tener.
Y ya esa sí que es la última, es una curiosidad personal. ¿Estamos hablando de vinos tintos y blancos?
Es que no lo hemos especificado al principio de la entrevista, pero de esas 4 variedades hay una blanca, que es Cal Blanque, y el resto, Mircea, Jerez y Cal Negre, son variedades tintas. Entonces, bueno, estaríamos hablando de tanto de posibles vinos blancos como vinos tintos, digamos.
Qué maravilla. Bueno, pues estaremos pendientes, que pasen 4 o 5 añitos para tener ya ese vino en nuestras mesas, sobre todo con esas variedades que han mejorado o van a mejorar la calidad realmente de la madre, que es la Monastrell, con la resistencia a las variedades, a los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Rocío Gil Muñoz, responsable del equipo de Enología y Viticultura de Limira, muchísimas gracias por estar aquí en COPE. Gracias.
Nada, gracias a ustedes por estar interesados en nuestro trabajo y nada, espero que en un futuro como digo tengamos a disposición del sector lo más breve posible pues esas nuevas variedades, que quiero puntualizar, no es que solo mejoren a la Monastrell, sino que van a ayudar un poco a adaptarse a las nuevas el nuevo escenario climático en el que nos vamos a encontrar. Entonces va a ser una herramienta más, no que la vaya a sustituir, ¿vale?
Pues muchísimas gracias. Además, viene muy bien el tema este, sobre todo en el día de hoy, que es el Día Mundial de la Desertificación y de la Sequía. O sea, que viene
pues
muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la Región de Murcia.
Con el calor llegan las esperadas rebajas, con ellas la oportunidad para comprar lo que se necesita para las vacaciones a precios más económicos, teniendo en cuenta que se rebaja el precio, pero no la calidad. Desde la Dirección General de Consumo se recomienda prudencia, ya que las rebajas nos pueden salir caras si compramos lo que no necesitamos o no tenemos en cuenta unas cuantas reglas, como por ejemplo, menos es más. Evitemos las compras compulsivas, haciendo una lista de los productos que realmente necesitamos. No comprar por si acaso lo necesito más adelante. Si no tenemos previsto usar el producto en breve, más vale no comprarlo. Comparar precios y calidades, tanto en tiendas físicas como online. No dejarse influenciar por la publicidad cuya finalidad es vender. Comprobar que aparece reflejado el precio original y el rebajado o el porcentaje de esa rebaja. Conservar el ticket de compra o la factura es indispensable para devoluciones, garantías, cambios o reclamaciones. Mucho cuidado con los pagos con tarjeta o los pagos diferidos. Hay que llevar un control de los gastos porque es fundamental y es mucho mejor hacer un presupuesto antes. Preguntar por la política de devolución de los productos. La devolución sin justificar solo es obligatoria cuando la compra es online y durante los primeros 14 días. Gobierno de la Región.
Más información en murciaconsumo.es.
¿Estás escuchando?
COPE, Región de Murcia.
La número uno en la comunidad.
Un minuto queda para llegar a las 12:30. Les tengo que decir que en cuanto al tiempo, hoy los cielos estarán poco nubosos o despejados. Temperaturas sin grandes cambios, en concreto con ligera subida en algunas zonas. Por ejemplo, la máxima en Murcia capital alcanzará los 32 grados, 31 grados la máxima en Lorca. La misma temperatura, por ejemplo, también se espera en Caravaca de la Cruz y en Cartagena baja la máxima hasta los 28. Las mínimas se van a mover entre los 19 de Cartagena, que es una mínima alta, y los 14 de mínima en la Ciudad Santa, en Caravaca de la Cruz. Estás escuchando Herrera en COPE. segundos pasan de las 12:30, vamos a hablar de halcones, vamos a hablar de palomas. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver un halcón con una paloma? Pues sí, tiene mucho que ver, porque el Ayuntamiento de Murcia ha soltado la semana pasada los 3 nuevos halcones que tienen como misión mantener controlada la población de palomas en el casco urbano del municipio de una forma biológica y sostenible. Para hablarnos de cómo va a funcionar este sistema, dónde se van a ubicar, etcétera, etcétera, ¿quién mejor que la persona que tenemos al otro lado del teléfono? José María Meseguer, que es veterinario del propio Ayuntamiento de Murcia. Señor Meseguer, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, decía yo, estos 3 halcones, que creo que son hembras, se unen a los 2 que ya había, que son machos. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Qué se hace con estos halcones?
Bueno, el sistema se denomina Hacking, y es un sistema que se ideó en los años 70 del siglo pasado en Estados Unidos. Allí ha habido un descenso muy importante, casi llegando a la extinción del halcón peregrino, y lo que pensaron para volver a introducir la especie en su hábitat natural es este sistema, que consiste básicamente en, una vez que los pollos de halcón ya son capaces de comer por sí solos, estamos hablando de animales criados en cautividad, una vez que ya son capaces de comer por sí solos, se localizan en el hábitat que queremos que luego cojan como propio, en una caja con unos barrotes que impide su salida, y se les pone de comer todos los días sin que vean a nadie, porque si ven a una persona que les proporciona alimento, eso puede traer luego problemas a la hora de identificar su especie, ¿no? Entonces, cuando ya los animales están perfectamente crecidos, son capaces de volar, se abre el frontal de esa caja y ya pueden salir. Se les sigue poniendo comida y ellos, hasta que son capaces de cazar por sí mismos, pues van a seguir volviendo a comer, pero ya han identificado esa zona como su casa, digamos.
Y eso hace,
básicamente, eso es lo que hemos hecho.
Y eso hace, digo, que sí, las palomas nos acerquen, claro.
Claro, esto lo que hace, lo que se intenta en un proyecto a medio-largo plazo, es que los halcones se afinquen en el área urbana. En otras ciudades que se ha hecho previamente, al final lo que se consigue es que haya alguna pareja de reproductores dentro de la ciudad. Los halcones que tenemos alrededor de la ciudad, lo normal es que no entren, porque es un hábitat demasiado humanizado para ellos. Pero si estos, que están acostumbrados desde pequeños, pues no lo ven así, y entonces pueden criar y ya se mantendrían de forma natural. Y esto incide directamente sobre la población de las palomas, tanto porque predan sobre ellas como por un aspecto disuasorio, ¿no? La presencia del halcón disuade a las palomas de estar en esa zona.
Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que la Torre de la Catedral la usan los halcones como referencia, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, porque al ser uno de los elementos más altos de la ciudad, pues es fácilmente identificable desde cualquier punto. Entonces, ellos han crecido viendo la torre, y si se alejan, pues para identificar la zona donde se han criado, pues lo tienen muy fácil, porque la torre es visible desde cualquier punto.
Y otra cuestión, ya casi como penúltima pregunta, son 5 en total en todos los halcones, hembras y machos, para la reproducción. ¿Serían necesarios más o de momento basta con 5?
Pues esto no se puede decir con seguridad. Por experiencias previas, hay ciudades donde han soltado 10, 12, 15 halcones hasta que se ha conseguido que una pareja se establezca. Una vez que una pareja, como te decía, está establecida en el área urbana, se va a reproducir ahí y va a haber ya una población de halcones urbanos. Entonces no lo podemos saber con seguridad. Todavía los del año pasado no son reproductores este año, tenemos que esperar más tiempo y habrá que ver de aquí a un par de años qué es lo que pasa.
Y ya casi la última, a la hora de la alimentación, la comida, ¿cómo se les dota de comida, sobre todo a las crías? ¿Cómo funcionan los padres?
Bueno, los padres lo que hacen es cazar y le dan de comer a las crías. Al principio, cuando el halcón nace, no es capaz de comer la cría por sí sola, y los padres le van dando picaditas pequeñas. Conforme los pollos van siendo más crecidos, pues son capaces ya de desgarrar la carne por sí mismos. Entonces, nosotros cuando iniciamos el hacking es cuando ellos ya comen solos, de manera que nosotros por un tubo les echamos la comida a los halcones, y en ningún momento nos ven, simplemente ven que aparece de repente allí la comida y por eso no asocian nunca la comida con el ser humano.
Ajá. Y el número de palomas en la región de Murcia y en concreto en la ciudad de Murcia es preocupante, lo digo porque para adoptar estas medidas es porque yo veo mucha paloma en los parques y en los jardines, evidentemente.
Sí, sí, hay muchas palomas. En este aspecto me gustaría incidir en el tema de que no se debe alimentar a las palomas porque la alimentación incontrolada hace que se reproduzcan de forma continua durante todo el año y provocan una superpoblación. Una superpoblación que solo trae problemas porque dañan infraestructuras, dañan monumentos históricos, molestan a los vecinos y tenemos que controlarla de alguna forma.
Pues ha sido un placer hablar con José María Meseguer, veterinario del Ayuntamiento de Murcia, por este tema de la suelta de halcones. Ojalá que la experiencia vaya bien, estoy convencido que sí, y más que nada para el control adecuado y biológico de esas palomas que, como usted decía, se reproducen con bastante facilidad y evidentemente estamos viendo ya algunos casos de edificios históricos que debido sobre todo a los excrementos que contienen además ácido, pues eso afecta muchísimo a la piedra. No sé si ahí me equivoco, yo creo que el problema es el ácido, ¿verdad?
Pero, sí, bueno, eso sí.
Pues muchas gracias, de verdad. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues seguimos con este tema porque nosotros hemos salido a la calle y hemos preguntado a ustedes qué les parece la idea, cómo valoran el tema de que haya tantas palomas en la ciudad de Murcia. Bueno, esto era lo que ustedes nos decían.
Hombre, a ver, de toda la vida a nivel general sí que te han molestado, ¿no? Te sentabas a tomarte una caña o un café y se ponen en la mesa. También es verdad que las fachadas de los edificios las alteran mucho con el corrosivo que deja las heces, pero también hay que entender que son seres vivos que también tienen derecho a convivir. Entonces, claro, imagino que tiene que haber una manera de controlar la población de palomas sin que sea invasivo para ellas. Si la soltar halcones significa que se controlase la población como se suele hacer con los ciervos o los jabalíes, me parecería bien.
Lo de los halcones, pues lo veo bien. La medida para quitar el exceso de palomas. Que estés comiendo y que se te acerquen ahí a coger comida, pues hombre, que yo eso no lo he visto de primera mano, pero sí, amigo, hombre, un poco insalubre.
Muy bien, ya lo están haciendo en otros pueblos.
He visto algunas por ahí en la Plaza Camacho, que acabo de bajar del autobús, pues en una parte porque dejan mucha porquería en las puertas de las casas y en los balcones, y la otra, pues sí, me gustan en el sentido de verlas volar y que están libres, que son animales y tienen que estar libres. El halcón es un ave de presa.
Demasiadas. En Vista Bella, estoy hartita de palomas, porque se ponen los polletes, se cagan y hace todo lo que quiere. Y además, eso que subí yo a la catedral, hay figuras que ya están limpias y están cagadas por palomas. Las palomas son ratas voladoras. Entonces están haciendo muchísimos daños a los edificios antiguos, están haciendo mucho daño.
Pues no hay tantas, pero los críos se lo pasan bomba con ellas, o sea que hay que darle cuartelillo a los zagales. A mí me puede gustar porque representan el Espíritu Santo, pero fuera de eso, nada. Porque de vez en cuando recibe una sorpresa. Y yo que soy calvo, justo en el centro.
Cuando la ponen es porque habrán detectado un aumento excesivo de las palomas. Me parece muy bien. Yo lo veo bien, siempre y cuando realmente la población de palomas haya aumentado. A mí me dan asco, la verdad, pero es a mí personalmente. Porque son, siempre les llaman las ratas voladoras. Transmiten enfermedades, ten en cuenta que ponen las patitas en cualquier sitio. Y después van al pan, como se suele decir. Sí, me parece muy bien que las controlen.
Lo que defecan las palomas, se come la piedra y se destroza. Y lo he visto, yo he visto un cementerio de palomas en una casa que derribamos. A los ciudadanos nada, no, una cagadica de palomas o no, eso tampoco es tanto. El patrimonio si no lo estropean totalmente. Hay otro sistema que es el de los pinchos para que no se posen en los esos, pero eso creo que ya se ha puesto, al menos en la catedral yo creo que sí estaba puesto.
A mí no me gustan nada, me dan mucho miedo. Creo que están llenas de suciedad y que no hacen ningún bien a la ciudad.
Yo, que como vivo en un huerto, pues veo muchas palomas, pero a mí sí me gustan, no, me parecen muy monas. Son bonitas, le dan vida al pueblo.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones. La mayoría no están a favor de la proliferación de las palomas. Me ha encantado el comentario de ese hombre que ha dicho, bueno, yo soy calvo y a veces tengo la mala suerte de que alguna cagadita de paloma me cae encima. Otros dicen que es buena suerte. Pues no sé, no veo yo la buena suerte por ningún lado. En fin, a mí me ha caído más de una. ¿Qué quieren que les diga? Nosotros ahora nos marchamos hasta Lorca, que también tiene sus palomas, lógicamente, y tenemos a nuestro querido compañero José Ángel Ayala, que nos va a hablar de iniciativas relacionadas con el turismo, además con un invitado importante. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues estamos con Juan Francisco Martínez Carrasco. Pedro, el director del ITGEN, ha estado de nuevo hoy aquí en Lorca esta mañana y, bueno, pues está atendiendo los micrófonos de COPE para hablarnos de varios asuntos que tienen que ver con la región de Murcia y, por supuesto, también con la cultura y con la Ciudad del Sol. Juanfra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, Festival Internacional de Folclore, ¿no? Una vez más aquí en Lorca.
Sí, es ya la 35ª edición y, como hemos comentado, al final, a hablar de nuestro Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca, pues es hablar de nuestra identidad, de lo que somos como territorio, como municipio, de la cultura popular de Lorca, de una de las más preciadas tradiciones que tenemos y también de ese legado que se transmite de generación en generación.
¿Qué grupos nos van a acompañar durante este festival?
Pues en este festival, como ha anunciado Antonia, la presidenta del grupo, vamos a tener representantes de un grupo de Grecia, otro de Perú, de Castilla-La Mancha, Andalucía y, por supuesto, nuestros coros y danzas de Lorca.
¿Qué supone para la región de Murcia y qué supone para Lorca este tipo de festivales?
Supone en primera instancia un escaparate de promoción turística. En Grecia, Perú, Castilla-La Mancha y Andalucía se va a hablar de Lorca, de que se está celebrando este evento cultural y turístico tan importante, y además supone, pues como hemos comentado, un espaldarazo al legado, a la protección y a la divulgación del folclore de la tradición popular de Lorca.
Es uno de los eventos culturales, de los festivales, de muchos que se van a realizar. El primero de ellos, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, que es ese Fortaleza Sound. ¿Qué sensaciones tenéis a solo una semana ya de que por primera vez Lorca se convierta en una capital tan importante de la música?
Sí, queda muy poquito y tenemos muchas ganas. La semana pasada me decía la organización que están ya con más de un 70% del aforo vendido. Ahora se prevé que en estas últimas dos semanas podamos llegar prácticamente a un lleno técnico. Tenemos desde hace meses, José Ángel, todos los hoteles, ya no solo de Lorca, de la comarca, Puerto Lumbreras, Totana, Águilas, también me dicen que va a buen ritmo la reserva hotelera llena, la organización ha puesto autobuses lanzaderas a distintos puntos de la región de Murcia y de la costa de la región y de Almería, y nos subimos al carro de los festivales, esos festivales que atraen un turismo que nos interesa mucho, un turista que, como decimos, se aloja en nuestros alojamientos turísticos, consume en nuestros restaurantes, por distintos estudios que tenemos, vuelve a la región de Murcia posteriormente, así que es muy importante ese Fortaleza Sound, esa primera edición.
Se hablaba de 10.000 personas, ¿se puede llegar a ese número? ¿Se puede sobrepasar?
Sí, estamos en 7.000, con la venta de última hora yo creo que vamos a superar los 8.000 con total seguridad.
Además que se ha involucrado también con diferentes aspectos más, como es presentación de libro, también realizar otra serie de eventos en el centro de la ciudad y también con el tema gastronómico se han involucrado.
Sí, al final la colaboración del Ayuntamiento, del Gobierno de la Región, de Hostelor, la Asociación de Profesionales de Hostelería y Turismo y la propia organización, por supuesto que el festival ya no sea solamente lo que va a pasar en el recinto ferial del Huerto de la Rueda, sino que sea literatura, con ese Fortaleza literario, que sea música emergente, con ese pequeño festival que durante el día y de manera gratuita se va a llevar a cabo en nuestras calles, en nuestras plazas, que sea gastronomía. Hostelor ha puesto en marcha una jornada gastronómica de la croqueta y muchísimas artes más que forman parte de esta gran iniciativa.
Hablando de gastronomía, tenemos la entrega de los Soletes de Oro aquí la próxima semana. ¿Qué nos puede decir de este evento?
Pues que Lorca está de moda, Lorca está de moda. A todo lo que hemos comentado se suma que por primera vez celebramos, como saben, en el mes de marzo la gala de los Soles Resol en el Auditorio del Batel de Cartagena, y ahora los Soletes, esos soles destinados a una oferta, digamos, más casual, canalla, entre comillas, a esos chiringuitos de playa, esas heladerías, esas pizzerías que tienen una relación calidad-precio muy potente, se va a llevar a cabo en la Fortaleza del Sol, uno de los grandes recursos turísticos de la región de Murcia, el miércoles de la semana que viene por la noche. Van a venir más de 200 personas, van a recoger todos los nuevos soletes de la región, cerca de 100 su galardón, pero lo más importante es que viene prensa nacional especializada y que aquí en Lorca se van a anunciar todos los nuevos soletes de toda España.
¿Caerá alguno por aquí también por la comarca o qué?
Sí, en la ciudad vamos a tener buenas noticias, no nos dejan decirlo, pero vamos a tener buenas noticias y ahí se pone de relevancia, como comentaba anteriormente, el papel de Hostelor, con esas jornadas gastronómicas que tienen durante todo el año, esos cuatro manos que ponen en marcha estos últimos jueves y que tienen un lleno total desde que se anuncian, así que tiene un papel muy importante el empresariado en estos éxitos pues que está cosechando la gastronomía lorquina.
Ha estado por aquí además estos días la directora de la guía Repsol, ¿no? ¿Qué sensaciones se ha llevado de Lorca? ¿Cómo ha sido el que también apostara ella por la fortaleza del sol y por ese enclave tan importante?
Bueno, se ha ido encantada, como todas las personas que vienen a Lorca y a la región de Murcia vino a hacer la visita preceptiva que hacen cuando desde el gobierno regional y el ayuntamiento proponemos la fortaleza del sol para llevar a cabo estos premios y salió maravillada con ese entorno, ya ella fue dándonos pasos que tenemos que hacer. Este martes por la mañana tenemos en Lorca de nuevo a personal de la guía Repsol para ultimar todas las cuestiones que hay que tener en cuenta para la gala, y esta misma semana pues saldrán todas esas invitaciones a nivel profesional. Van a venir también pues todos los chefs que tienen soles y solet de Repsol en la región de Murcia: Pablo González, David López, María del restaurante Magoga, Juan Guillamón. Así que va a ser una gran fiesta, como les gusta llamarlo a ellos, la de los soletes aquí en Lorca.
La última, Juanfra, estamos a dos días de que empiece el verano. ¿Qué sensaciones, qué previsiones tenéis de la región de Murcia?
Pues yo esta misma mañana he tenido oportunidad de hablar con Pepe Catalá, el presidente de la nueva Federación de Turismo de Costa. Me dicen que las reservas van a buen ritmo y que prevemos pues al menos alcanzar los datos del año pasado, que fueron los mejores de la serie histórica. Yo confío en que incluso podamos superarlos.
Muchas gracias, Juan Fran.
Gracias.
Gracias, José Ángel. Muchas gracias a ti y a Juan Francisco Martínez, el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 46 minutos sobre las 12, un pequeño alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Con Carabuc vende o empeña tus joyas al mejor precio. Tasamos gratis y sin compromiso. Carabuc, más de 30 años nos avalan. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hablamos de la Asociación para Personas con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual, ASIDO, que ha presentado hoy lunes en el Ayuntamiento de Alcantarilla la doble función de teatro que se representará el próximo domingo 30 de junio en el Centro Cultural Infanta Elena. Las dos obras que se van a interpretar son Alicia en el País de las Maravillas y El Fantasma de Canterville. La satisfacción de poder colgar el cartel de No hay billetes antes del comienzo de la presentación da idea de la expectación que ha creado el evento, al que año tras año van añadiéndose más adeptos. En escena estarán dos grupos de ASIDO de la Escuela de Teatro Alquibla, formados por 20 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. María Bellán, vicepresidenta de ASIDO, ha querido destacar que se trata de una actuación transversal de personas de diferentes edades, desde los 12 a los 33 años, y que mientras están en el escenario son ellos mismos, sin apoyo, los que llevan a cabo la función. Además, el trabajo va más allá de la interpretación, porque tanto la escenografía como el vestuario se ha realizado, y esto es muy importante, en un taller de expresión artística de profesionales y también de compañeros de la asociación ASIDO. Y nos queda un minutito para llegar al tramo de la 1 menos 10. Les doy una noticia que desde luego a mí me ha llamado la atención. Una médica de Santomera, juzgada por presunta negligencia, sostiene que el paciente murió por comerse un yogur. Afronta 6 años de cárcel por tratar de ocultar su supuesta responsabilidad. Y como decimos, según ella, el paciente se comía un yogur de frutas del bosque. Ese yogur llevaba una sustancia que podía ser cianuro y mantiene la teoría, esta doctora, de que el paciente, aunque no lo pueda demostrar ella, sufría alguna especie de reacción alérgica y una intoxicación digestiva por productos de cianuro. Como decimos, esa es la explicación que da esta mujer, que se enfrenta por negligencia a una posible, o por presunta negligencia, a una posible pena de 6 años de cárcel. Desde luego, llama la atención, ¿eh? Ojo con con el tema porque, bueno, no sé yo lo de los yogures. A mí me gustan los yogures naturales. En segundos, la 1:10, seguimos escuchando aquí La Mañana de la Cadena COPE. Hoy, 17 de junio, es el Día contra la Desertificación y el Día Mundial de la Sequía. Y en la región de Murcia, precisamente, este día sí que cobra fuerza porque sabemos lo que es la falta de agua y cómo aprovecharla. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Sindicato Central de Regantes, al señor Lucas Jiménez, al cual ya saludo. Señor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de hablar con usted y lo que yo decía al principio. Me parece que esta región de falta de agua y de sequía sabe un poquito, ¿verdad?
Sí, por desgracia, ese ha sido nuestro caballo de batalla cuando hablamos de agricultura, incluso cuando hablamos de abastecimiento, ¿no? Yo creo que el mayor número de desaladoras de Europa esté concentrado en este arco del Mediterráneo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de proveer de fuentes seguras para abastecimiento, ¿no? Yo creo que ese fue el origen, incluso, por el que se empezó a contemplar la desalación allí, porque incluso el abastecimiento en determinados años sufrió los rigores de la sequía y de la escasez de agua.
Uh-huh. Y a la hora de hablar de sequía, evidentemente una de las obras clave para combatirla fue el trasvase Tajo Segura, que por desgracia ahora mismo, como siempre, en los últimos tiempos está un poco en entredicho con esa amenaza del aumento de caudales ecológicos. Si el trasvase se va reduciendo poco a poco, esa desertificación va a ser una realidad. Nos vamos a quedar absolutamente secos aquí en la región.
Bueno, vamos a ver, a nadie se nos escapa que el trasvase tiene un papel fundamental, ¿no? Un papel fundamental en todos los aspectos. Es el que suministra ese caudal tan fundamental para regadío, pero también, no lo olvidemos, es el que trae el mayor volumen de agua destinado a abastecimiento. Eso conlleva una serie de factores determinantes. Primero, no podemos asumir ese agujero negro que dejaría la ausencia de trasvase, y luego encarecería muchísimo los precios de los recibos de agua, tanto para regadío como para abastecimiento. Pero es que aparte tiene una connotación más, y es una connotación medioambiental, y es que si desaparece el trasvase, desaparecerían más de la mitad de los regadíos de la demarcación del trasvase, con el consiguiente daño medioambiental que eso supondría, ¿no?, para la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que siempre es un buen día para reivindicar la existencia de una obra tan solidaria como la del acueducto Tajo Segura.
Y ya casi la penúltima en este día de la sequía. ¿Cómo se presenta este verano? Porque han caído aguas torrenciales que no sé si han hecho mucho daño, mucho beneficio. Algunas organizaciones nos decían que más beneficio que daño. Pero claro, mira uno al cielo y los veranos en Murcia son duros, señor Jiménez.
Vamos a ver, la lluvia en esta región siempre es una buena noticia. Efectivamente ha hecho daño en frutales, en la zona norte, en zona de Calasparra, etcétera. Pero evidentemente la lluvia siempre es una noticia halagüeña en estas regiones áridas. Y en parte intuyo que habrá servido también para paliar el drama del secano, ¿no? El secano estaba abocado en su inmensa mayoría a la práctica de desaparición en este verano, que como todos sabemos, en estas latitudes no suele ser muy generoso cuando hablamos de lluvia.
Y ya esta sí que es la última. Seguimos pendientes, ¿no?, de lo que decida Madrid sobre el tema de la subida de caudales ecológicos. Ahora mismo se sigue sin noticias, ¿no?
Seguimos sin noticias. Lo de los caudales ecológicos está aprobado. Esa sentencia desfavorable a una demanda demanda preparada a contrarreloj, sin datos técnicos, con a toda prisa por motivos electorales que hizo hace un año la Comunidad Valenciana, es una muy mala noticia y estamos a la espera de algo que sabemos que no va a ser para nada positivo a los intereses de Alicante, Murcia y Almería.
Pues esperaremos acontecimientos. Día de la sequía, día contra la desertificación, mensaje también para el agricultor que se levanta muy temprano, que recolecta su tierra y que en ocasiones la encuentra absolutamente seca. Yo creo que el mensaje es que, lógicamente, tiene que seguir en, como se suele decir, en la brecha, porque gracias a él comemos todos y yo siempre lo reivindico.
Pues el mensaje es que siga, que aguante, que tenga esperanza, que estamos peleando, que seguiremos haciéndolo y que muchas gracias, por supuesto, por la labor que vienen haciendo durante tantos años de suministrarnos los mejores productos posibles.
Pues ahí están las palabras del presidente del Sindicato Central Regantes en este día de la sequía. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Descubren una nueva subespecie del tritón de Montseny en Cataluña. Un estudio dirigido por el Instituto de Biología Evolutiva ha identificado una nueva subvariedad de este animal, el único vertebrado endémico de esta región. La investigación aporta información clave sobre su ecología, lo que podría ayudar en la preservación de esta especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. Un equipo liderado, como decimos, por el Instituto de Biología Evolutiva, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Pompeu Fabra, ha descubierto una nueva subespecie de este tritón de Montseny. Es un animal que lleva el nombre de su propio hogar. Es el único vertebrado endémico de Cataluña y el anfibio más amenazado de Europa. El tritón habita en el macizo de Montseny, que se encuentra dividido por la cuenca del río Tordera en Cataluña. La pequeña población del animal se divide en dos linajes, entre la cara este y oeste del macizo, en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny. Ambas estirpes se han mantenido separadas a lo largo del tiempo y han evolucionado de forma totalmente independiente. Hasta ahora habían sido considerados la misma subespecie.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En un minuto llegamos a la una. Sepan que se ha desarticulado un grupo criminal dedicado a empadronamientos irregulares en Mazarrón. Los implicados utilizaron más de un centenar de domicilios, incluso crearon direcciones ficticias durante la operación. Ha sido una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, que arrestó a 5 miembros de una banda que, como decimos, se dedicaba a ese supuesto empadronamiento irregular de ciudadanos extracomunitarios en el municipio costero. A los presuntos autores se les atribuye un delito continuado de falsedad en documento público, el favorecimiento de la inmigración irregular y también la pertenencia a organización criminal. La investigación, ojo, continúa abierta, por lo que no se descarta que haya un mayor número de detenciones. Bueno, pues ya saben que están escuchando Mediodía Cope, que les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Lo de la financiación autonómica es un clásico. Llevamos ya muchísimos años discutiendo sobre este sistema y nadie parece estar del todo contento. Todo el mundo reclama más y todos se consideran perjudicados de alguna manera. Vamos, que esto no es nuevo. Tampoco lo es que la financiación autonómica se haya convertido en una moneda de cambio, que es lo que están haciendo ahora mismo, está pasando de una manera descarada entre el PSOE y Esquerra Republicana. Básicamente lo que ocurre es que los socialistas necesitan los votos de Esquerra para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Es decir, es una cuestión política, un acuerdo entre partidos en la que los votos para una investidura se vinculan a la financiación. Para que no suene tan evidente, todo esto se reviste con un nombre más técnico, una especie de eufemismo que llaman singularidad de Cataluña. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente? Porque no significa lo mismo para Esquerra que para el Partido Socialista. Para los independentistas, la singularidad supone establecer un modelo parecido al que tienen Navarra y País Vasco. De forma muy general, se pretende que la Generalitat sea también la encargada de recaudar todos los impuestos y luego dar una parte, un cupo, al Estado. Esto más que una singularidad es un privilegio. El candidato socialista, Salvador Illa, propone una fórmula intermedia, una recaudación conjunta, y el gobierno habla de singularidad dentro de la reforma del sistema de financiación. Sea como sea, la sensación es que se quiere repartir gran parte del pastel sin que el resto de regiones puedan hacer ni decir absolutamente nada. Solo les queda el recurso de la protesta. En ello están todas las comunidades ahora mismo del Partido Popular con la protesta, y protestando se encuentra también una comunidad autónoma gobernada por un socialista, Castilla-La Mancha. De poco va a servir, porque como hemos dicho, el objetivo no es alcanzar un sistema de financiación mejor para todos. El objetivo real es mucho más particular. Es que Illa consiga un acuerdo para alcanzar la presidencia de la Generalitat y lo consiga rápido, porque el 25 de junio tendrá lugar la votación del pleno de investidura. Puigdemont, que ve peligrar sus opciones, ya está diciendo que se trata de un auténtico escándalo y un chantaje. Y no deja de tener su ironía precisamente que sea él, Puigdemont, el que hable de chantaje. Él que precisamente ya tiene aprobada una ley de amnistía a la carta, además, a cambio de 7 votos. Ahora está comprobando el sabor de su propia medicina y el PSOE tiene que tener cuidado con la dosis. Si le sienta demasiado mal a Puigdemont, las votaciones en el Congreso se pueden complicar mucho lo que queda de legislatura. Es una situación endiablada, pero es lo que tiene negociar con todos a la vez, sin poner límites. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que España es el país de la Unión Europea que menos solicitudes de asilo aprueba. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado constata que si la media europea está en el 42%, en nuestro país se queda en el 12%. Y eso que España registró el año pasado más de 163.000 peticiones, la cifra más alta de la historia. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha disuelto su gabinete de guerra, creado solo 4 días después de los primeros ataques de Hamas de octubre. Una decisión que abre la puerta a la entrada en otro foro de discusión a políticos israelíes más conservadores. Entre tanto, Naciones Unidas estima que la ciudad de Rafah, ubicada en la zona sur de la Franja de Gaza y objetivo de los últimos ataques de Netanyahu, solo quedan 65.000 personas. Hace mes y medio llegaban al 1.5 millones. Y este jueves, en torno a las 11 de la noche, daremos la bienvenida al verano, pero el calor y la estabilidad aún van a tardar un poco en llegar. Desde hoy un frente atlántico y luego una dana van a dejar lluvias especialmente fuertes en Asturias y también en el norte de Aragón. Y el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el arzobispo lituano Monseñor Gintaras Grusas, ha celebrado que en las elecciones europeas la mayoría de los ciudadanos haya mostrado su apoyo a las formaciones que promueven la dignidad humana y la justicia. Lo ha hecho en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, durante el encuentro de los secretarios generales de los episcopados europeos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Unai Simón, protagonista del día en la selección.
El portero de España, que tuvo muy buenas paradas contra Croacia y un error que terminó en penalti, acaba de hablar en la concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El portero ha confirmado que se va a operar después de la Eurocopa para solucionar unas molestias que tiene en la muñeca izquierda. Reconoce que hay más unión entre afición, prensa y equipo que en la anterior Eurocopa, que jugando, como les dice De La Fuente, se va a llegar muy lejos, que la mini Nico genera mucho miedo en los rivales y que el partido ante Italia va a ser muy duro. Sobre la jugada que le costó un penalti que acabó parando contra Croacia, ha dicho esto.
Si ese pase lo hubiese dado bien a Robin, no estaríamos hablando de esto. Tampoco hay que darle mucha importancia. Creo que hay que, como tú dices, saber reducir los riesgos, saber ser prácticos. Yo con lo que me quedo es que ese balón seguramente tendría que haberlo jugado de primeras a Robin una vez visto, aprender de los errores, que se ocasionase el penalti. De lo único que me hubiese arrepentido es de que hubiesen expulsado a Rodri en ese momento, la verdad.
Esta mañana entrenamiento individualizado a puerta cerrada. Laporte sigue mejorando, aunque no se sabe todavía si va a estar disponible ante Italia.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha confirmado que va a estar presente en el partido de España contra Italia del próximo jueves. Agenda del día: a las 3 Rumanía-Ucrania, a las 6 Bélgica-Eslovaquia y a las 9 debuta la gran favorita Francia contra Austria. Y hay fecha para el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y coacciones. Va a ser del 3 al 19 de febrero de 2025.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Región de Murcia, Juan Vinagre. Le voy a explicar a ustedes, antes de saludarle, el porqué. Llega el calor, o ha llegado ya de hecho, y es a veces muy complejo estar durante toda una jornada bajo el tenderete de un puesto de vendedor ambulante, de esos mercadillos semanales. La situación se complica más en el Raal porque parece ser que desde hace ya algunos meses no está abierta la cantina, esa cantina que permitía pues poder comerse un bocadillo, tomar un refresco, un vaso de agua, una botella de agua, y eso perjudica tanto a los clientes que van al mercadillo como a los propios vendedores. Por eso, si no se soluciona el tema, los vendedores señalan que podrían echarse a la calle el próximo día 23 de junio. Y ahora sí le saludamos. Juan Vinagre, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, cuéntanos un poquito para el oyente de la COPE, ¿cómo está la situación ahora mismo? ¿Desde cuándo lleva cerrada esa cantina y qué es lo que reclamáis vosotros, los vendedores que estáis ahí en el Raal o que van a estar en el Raal?
Pues mira, Pedro, resulta que llevamos desde enero con la cantina de dicho mercado cerrado, que es el del Cruce del Raal, de los domingos. Y claro, lo que queremos, porque es que creo que por ley debería estar esto ya solucionado, porque resulta que esta cantina cerró y no hay manera de que la gente esté yendo al mercado, porque fijarse la calor que tenemos.
Sí.
Con esta calor es insoportable de estar en una explanada que no tiene sombraje ninguno. El único sombraje que hay es el de la cantina. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que ni la gente viene al mercado, pero ya no solamente se trata de venta. Se trata de a lo personal que le puede dar a cualquier persona. Eso es una explanada con una solanera, que no hay quien pueda mantenerse todo el tiempo a la intemperie de ese sol que tenemos. Y ni podemos comer un bocadillo, porque ¿cómo dejamos el puesto solo y nos vamos a buscar un bar por donde poder comernos un bocadillo? Pero no solamente el bocadillo. El bocadillo se lo puede llevar uno de su casa, pero fijarse con estas calores que tenemos, una botella de agua aquí, que la misma gente que viene a comprar la necesita, es que es necesario. Uh-huh. Nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene mucha lógica que en estas temperaturas que tenemos de calor tengamos una cantina de algo que es de no voy a decir un bien cultural, pero sí que un mercadillo es algo de una venta que la tratamos de tú a tú. No sé si me entendéis lo que yo quiero comunicar. No es un comercio lejano, es un comercio de proximidad. La gente le gusta, porque el mercado le gusta a mucha gente. ¿Y qué es lo que pasa? Que se está perdiendo, se está perdiendo. Sí, desde luego, esto sigue así, con la cantina cerrada. Y no abre, pues será otro mercado que... Otro mercado, bueno, no solamente el mercado. Hay muchos padres de familia que perderán ese trabajo, pues puesto que esto no funciona y es lo que está ocurriendo.
¿Cuál
no
es
solamente es ese café ni esa falta de trabajo.
Yo te quería preguntar, ¿cuál es el problema para que no abra? Porque yo estoy leyendo o he leído que es un problema de regularización desde la concejalía. ¿Qué os dicen para que no haya esa licencia de la cantina?
Vamos a ver, desde la concejalía de urbanismo, Antonio nos comenta que allí el día de mañana puede ser 10 años, 12 años, no, nadie sabe, porque vamos, no hay nada. Pues parece ser que hay un proyecto que pasaría, habría un camino que pasaría por ahí, una carretera o algo así. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, el día de mañana, pues fijarse las de, no sé, tiendas, casas que las van a tirar, no van a tirar nada. Pero bueno, cuando llegue su momento, pues será cuando lo tire. Pero ahora mismo no tiene lógica que un sitio que ya tiene una cantina, o sea, que es que esa cantina la tiene ya, porque es que esa cantina nos proporciona los aseos, que lógicamente cerrando la cantina ha cerrado los aseos. Se cierran los aseos al público. De momento el hombre pues tiene la conciencia de que está allí vigilando para que nadie entre para la cantina, porque hay que pasar por la cantina el acceso para entrar a los aseos, y los tiene de momento abiertos. Pero claro, con esto, pues, una vez que ya esté concluido, si no se abre la cantina, pues se cerrarán también aseos y demás. Ahora mismo el problema de que me estabas diciendo es ese solamente que pasa una carretera o un camino por ahí cuando eso dentro de 10 años, dentro de X, pues surja. Pero a fecha de hoy eso es una cantina que es totalmente desmontable, que ya está instalada, puesto que esto ya lleva unos 5 años o más instalada, y vuelvo a repetir, es desmontable, no es de obra. Con lo cual, y luego, con lo cual, que se solicite y se pide que por favor se abra nada más que en día de mercado. Entonces no entiendo el motivo de que en día de mercado pues no se abra esa cantina, puesto que ya está ahí. O sea, el mercado se sigue haciendo, el mercado tiene sus licencias de apertura, y el día de mañana, pues lógicamente, cuando pase esa carretera por ahí, ese camino, o se hagan casas, pues me imagino que el mercado también desaparecerá de allí. Con la cantina, pero a fecha de hoy no tiene nombre, que con estas calores que tenemos, ayer mismo domingo pues estábamos que no podíamos estar allí. O sea, de hecho, a las 12 de la mañana estábamos yéndonos de allí porque no se trataba de ventas ni de 90, se trataba de poder estar.
Claro. Yo termino. Tenéis esta tarde que era una reunión, ¿no?
Bueno, esta tarde tenemos una reunión porque podemos dar las gracias, porque es realmente así, en agradecimiento a Jesús Pacheco de comercio y bueno y demás técnicos y demás, que es verdad que se estamos poniendo las pilas todos con las ordenanzas y estamos luchando todos para que este comercio pues vaya para adelante. Entonces vamos a ver si podemos aprovechar 5 minutos y tocar el tema este, a ver si a través de comercio pues pudiéramos ver la manera de solucionarlo y abrir en día de mercado, o ver de qué manera Antonio de Urbanismo pues de urbanismo pues pueden darnos una solución y abrir en horario de mercado, que es lo que se pide. No se pide abrir entre semana, no se está pidiendo de poderle dar este servicio a clientes y vendedores, porque es que aparte es necesario. Si es que con esta calor no se puede estar sin un sitio donde refugiarse de la calor.
Y ya termino, si no hubiera una respuesta positiva, el 23 de junio hay, creo, una concentración, ¿no? ¿Os echáis a la calle?
El día 23 de junio hay una concentración y el día 28 de junio hay solicitada una manifestación. Lógicamente, vamos, si lo único que pretendemos es que la cantina pues permanezca abierta en horario de mercado pues, para poder comprar esa botella de agua. Oh. O poder entrar a los aseos. O el cliente que viene, lógicamente, pues pueda también, porque no solamente son los vendedores, es que cualquier persona que viene con niños pequeños, gente mayor, ¿cómo le vas a prohibir que pueda comprar una botella de agua o que pueda sentarse en el sombraje que tiene la cantina, que todo esto está hecho mayormente en la cantina como un servicio a, lógicamente, pues como puede haber cualquier centro comercial, no vamos a entrar con nombres ni con nada, sino que es lo básico, o sea, es lo legal que en esta vida y en estos comercios pues tiene que existir.
Claro, pues con el calor que hace, si no te tomas una botella de agua, te puedes deshidratar y puede haber cualquier problema de salud.
Yo ya y casi... lógicamente, pues claro, claro, se tiraría para atrás todo, porque esto es lo que nunca se quiere, ni hacer concentraciones, ni hacer manifestaciones, ni nadie. Si los primeros llegan a un acuerdo, por supuesto, y más cuando se está pidiendo algo lógico, pues se anularía, está claro.
Juan, ya termino. ¿Cuántos vendedores hay en el RAL?
Pues, a ver, vendedores ahora mismo habremos unos 70 vendedores, 80 vendedores. Lo que pasa es que te vuelvo a repetir, hay vendedores que llevan tres familias, que llevan cuatro familias, y con esto te lo comento por lo que te he dicho anteriormente. Son puestos de trabajo que se pierden y, bueno, lo que está pasando hoy en día. Por desgracia, va desapareciendo el trabajo y servicios sociales y dependiendo de gente y de... temas que no es lo que se quiere. Aquí se quiere trabajar y lógicamente, pues, salir adelante.
Pues Juan Minagre, presidente de la Asociación Regional de Vendedores Ambulantes, gracias por estar con nosotros y a ver si la reunión de esta tarde es buena, positiva, y se desconvoca esa concentración que va a tener lugar el día 23 de junio y la manifestación del día 28. Un abrazo y gracias por atender los micrófonos del COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿estás ahí?
Somos tus oídos.
Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros.
Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro Sanitario 400-00-225.
Parada.
Botellas de plástico.
Destino.
Contenedor amarillo.
Próximas paradas.
Latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con...
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos de nutrición hoy lunes, como es habitual, y sobre todo de cómo perder grasa. Nos lo cuenta nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos.
Del año en la que, bueno, pues pensamos un poquito más en lo de perder peso. Es verdad que, bueno, pues con la cita que tuvimos la semana pasada con Víctor Serrano nos quedó clarísimo que lo que tenemos que tener es buenos hábitos, pero oye, truquitos para intentar acelerar un poquito la pérdida de grasa, que es lo más importante, bueno, pues nunca vienen mal. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, que se trae su consulta aquí a los micrófonos de COPE. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Estamos aprendiendo buenas costumbres, buenos hábitos para llevar una vida saludable, para que no sea solo cuidar nuestra alimentación para perder peso, pero claro, estamos a punto de vacaciones de muchísimos oyentes, querrán lucir bien en ropa de baño y la grasa nos sobra. ¿Cómo la podemos eliminar?
Mira, pues la primera regla de todas es la restricción calórica. Es decir, al final, como siempre hemos comentado, la regla de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que si ingerimos menos calorías de las que nuestro cuerpo consume, al final ese déficit, nuestro cuerpo va a utilizar la grasa como fuente de energía y por lo tanto vamos a reducir los niveles.
Uh-huh. Bueno, pues primer truco que es, yo creo que lo controlábamos todos. Evidentemente hay que hacer cambios también en lo que comemos.
Exactamente, los macronutrientes. Aparte de hacer un déficit calórico, tenemos que llevar una dieta alta en proteínas, moderada en carbohidratos y baja en grasas. ¿Por qué? Porque la proteína estimula la termogénesis. Cuando tomamos más proteína, a nuestro cuerpo le cuesta un poquito más digerirla y eso eleva un poquito el gasto energético. Y luego también los hidratos de carbono van a hacer que estemos saciados, sobre todo si son de lenta absorción, de moderado índice glucémico. Lo que hemos comentado muchas veces, pan de centeno, arroz vaporizado, la pasta integral, copos de avena, fruta con piel, y luego tiene que ser una dieta baja en grasas, pero tenemos que incluir omega 3, ¿vale? Que el omega 3 es la grasa esencial que nos va a ayudar también a incrementar el metabolismo basal, a mejorar la sensibilidad a la insulina, a, bueno, es antiinflamatoria, regula el apetito. Entonces, el omega 3 es fundamental y se encuentra en el pescado azul.
Vale. Hay un capítulo en el que supongo que podemos ayudarnos o entorpecernos, que es con el café, con las infusiones. ¿Son buenas, son malas?
A ver, son buenas. Yo me quedaría antes con el té que con el café, porque el té tiene más antioxidantes. El té verde en concreto tiene teína, que estimula el metabolismo basal y hace que nuestro gasto energético en reposo se incremente y consumamos un poquito más de energía. El café también, el café tiene cafeína, que es un poquito más fuerte que la teína, pero es un poco más adictiva, así que tenemos que tener cuidado con el café, de no engancharnos y no depender de él para estimularnos en el día a día.
Y los edulcorantes, mejor los eliminamos, por supuesto el azúcar de mesa, que ya nos lo has dicho en muchas ocasiones. Para seguir bajando grasa, vienen unos amigos que nos ha recomendado como elementos saciantes en muchas ocasiones.
Exactamente, pueden ser los copos de avena. Que los copos de avena se pueden incluir, por ejemplo, como cereales en el desayuno, y tiene un tipo de fibra especial que se llama betaglucano, que es un tipo de fibra soluble que hacen como una especie de película viscosa en el intestino, pues ralentizando la absorción de nutrientes y la entrada de los carbohidratos a la sangre, por lo que no se va a disparar tanto la insulina y vamos a aumentar la oxidación de ácidos grasos. Así que bueno, los copos de avena para mí los mejores cereales, vamos, siempre los recomiendo.
Bueno, pues apuntados en la lista de la cesta de la compra que haremos para la próxima semana. Y evidentemente, Víctor, volvemos a una cosa que pasa más en verano que en invierno y es que necesitamos beber mucha agua para no engañarnos.
Exactamente, el estar hidratados, aparte de para que funcionen bien nuestros riñones, nuestros músculos estén hidratados, para la contracción muscular en el deporte, pues el estar hidratados hace que no confundamos la sed con el hambre. Entonces es muy importante porque a veces lo que tenemos es sed y comemos. Y no, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos beber agua. Así que es muy importante, entre 3 y 4 litros de agua al día, en tomas espaciadas a lo largo del día, sería lo más ideal.
Uh-huh. Oye, dos elementos que me sorprenden en esta lista para ayudarnos a perder grasa, que son la canela y el vinagre de manzana.
Exactamente. Bueno, la canela es un afrodisíaco, pero en este caso lo vamos a utilizar para regular los niveles de insulina. Ya sabemos que si la insulina la tenemos regulada, nuestro cuerpo va a utilizar mejor los ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, tanto la canela como el vinagre de manzana es un regulador de insulina en sangre.
Bueno, pues una cosita que hemos aprendido, porque además yo creo que es interesante, bueno, pues ir añadiendo trucos a las cosas más o menos básicas que ya sabemos que a veces no hacemos, Víctor, pero que sabemos que tenemos que hacerlo. Danos un último consejo.
Vale, pues mira, yo recomendaría incluir también proteína de suero. La proteína esta que viene en polvo, que toman los deportistas del gimnasio para ponerse fuertes, ¿vale? Pues esa proteína no es artificial, como mucha gente se pensaba. Al final la sacan de la leche, la extraen y queda en polvo. Y resulta que esa proteína tiene un valor biológico muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para estimular la síntesis proteica y generar masa muscular. En cuanto a saciedad, la proteína de suero es muy saciante y no se transforma en grasa. Es muy difícil que la proteína se acabe transformando en grasa. Por lo que es una idea incluirlo en algunas meriendas, algunos almuerzos, un batido de estos de proteína para saciarnos y estimular también un poquito la quema de grasa.
Bueno, pues oye, que los vemos muchas veces a los que son deportistas y dudamos de su futuro, bueno, pues en este caso esos batidos también pueden ser buenos para seguir perdiendo grasa, que es lo que ocupa en estos días a muchísima gente. Víctor, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues lo hemos visto en algunos medios de comunicación este fin de semana, el llamado virus de la bofetada. Usted, amigo oyente, dirá, ¿qué es eso? Bueno, pues es una enfermedad que padecen los bebés y que, bueno, pues se caracteriza y se llama así popularmente virus de la bofetada porque le sale un rosetón, una especie de irritación en la mejilla. Para hablarnos de ello, ¿quién mejor que la persona que tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono? Que es el doctor Pablo Justic, que es pediatra del Hospital HLA La Vega. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Bueno, muy bien, muchas gracias por llamarme.
Lo primero es que yo le quería trasladar es cuál es el virus realmente de esta enfermedad y sobre todo cómo se contagia, porque hay muchos padres preocupados.
Bueno, la quinta enfermedad, también llamada megaloritema o eritema infecciosa, la causa un virus que se llama parvovirus B19. Este es un virus que se transmite de persona a persona a través de las gotitas respiratorias, de saliva, estornudos, etcétera, y se contagia tanto a nivel respiratorio como por contacto con las secreciones infectadas. También es importante saber que lo puede contagiar una embarazada a su bebé. Su contagiosidad es máxima al inicio, cuando tiene los mismos síntomas que un resfriado o solamente fiebre, y es muy bajo cuando ya aparece el exantema. Y lo que sí aclaro es que, si bien se llama igual parvovirus, no es el mismo virus que afecta a perros y gatos.
Ajá. ¿Y los síntomas cuáles son, doctor? Porque yo he hablado un poco de esa rojez de la mejilla, por eso se llama un poco popularmente virus de la bofetada, ¿no?
Bueno, en principio hay un porcentaje que lo puede pasar totalmente asintomático, que es el 20%. El resto suele empezar con fiebre, cefaleas, tos, dolor de garganta, dolor de las articulaciones y luego de unos días un sarpullido en la piel. El sarpullido es más frecuente en los niños y se caracteriza por el aspecto de niño abofeteado porque tiene mucho eritema en las mejillas. Y luego puede aparecer también en brazos, piernas, pecho o espalda. Y es importante saber también que puede producir anemia o agravarla en aquellos pacientes que tienen anemia.
Ajá. ¿Y ha notado usted un aumento de este tipo de virus, de casos recientemente?
Bueno, sí, nosotros hemos notado un aumento de casos aquí en la región, especialmente en la población escolar. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades también alertó de un repunte del parvovirus B19 en toda Europa y que coincide también con el aumento habitual de la incidencia, que es en primavera y verano.
Y a la hora de prevenirlo, ¿se puede prevenir? Y sobre todo la pregunta, ¿hay vacuna o no?
Bueno, no hay vacuna para la quinta enfermedad. Las medidas de prevención son el lavado de manos con agua y jabón frecuente, cubrir boca y nariz al estornudar, evitar tocarse los ojos y nariz y boca con las manos sucias, evitar el contacto con personas enfermas, quedarse en casa cuando se padece la enfermedad. Y también es importante destacar que si bien el curso de la enfermedad es mayoritariamente benigno, debemos consultar al médico cuando el caso es en una embarazada o cuando se padecen algunas otras enfermedades crónicas como anemia o problemas en las defensas o en la inmunidad.
Uh-huh. Y ya sí que termino, doctor. Estamos hablando de edades muy tempranas, ¿no?, para padecer este virus. No sé si hablamos de un año, meses...
Pueden padecerlo niños más pequeños, pero en general son niños en edad escolar. Y también esto suele haber brotes a nivel escolar por el tema del hacinamiento y del contacto entre pares.
Pues doctor Pablo Justich del Hospital HLA La Vega, pediatra, muchas gracias por atendernos porque creo que era un tema que teníamos que tocar. Han aumentado esos casos, ese llamado virus de la bofetada por el color rojo, el enrojecimiento de la mejilla y lo que usted ha dicho, medidas de prevención fundamentales para evitar que los casos sigan aumentando. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, como siempre un gusto, Pedro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintisiete minutos pasan de la una. Vamos a hablar de solidaridad, en clave además muy muy importante de esa solidaridad que lleva a cabo la Asociación Buen Samaritano en Cartagena, una asociación que se entrega al prójimo y que, bueno, pues no está atravesando ahora su mejor momento. Nos cuenta todo ello nuestra querida compañera Maite Fernández.
¿Y saben lo que haría que Cartagena todavía fuera un poquito más paraíso? El que pudiéramos ayudar a todas las buenas causas que hay. Porque saben que vivimos tiempos complicados, que después de la pandemia, las crisis, las guerras, pues al final los que más necesitan ayuda, necesitan mucha más ayuda, pero no solo eso, sino que son más personas las que necesitan la ayuda, que va cambiando la cosa. Y que de un día para otro, bueno, pues no queremos ponernos negativos, pero es verdad que bueno, pues muchas familias han encontrado en situaciones complicadas. Por eso hay que aplaudir más y ayudar en lo que podamos a las diferentes ONGs, a las diferentes asociaciones que trabajan con la gente en riesgo de exclusión social. Y uno de ellos es el Buen Samaritano, y le robamos unos minutitos a Juanjo Sánchez para que nos cuente cómo van las cosas. Juanjo, buenos días.
Buenos días, Maite. Muchas gracias por llamarnos y echar siempre esta mano desde COPE y de tu persona. Muchas gracias.
Es lo poquito que podemos hacer para poder saber, bueno, pues las formas habituales de ayuda, que ahora las contaremos y que son las más fáciles, la vía más rápida para ayudaros. Pero ¿cómo está la cosa? Porque a todo lo que he dicho, todos los elementos negativos que influyen en la economía, el cambio de los alimentos que manda Europa, se han complicado mucho las cosas.
Muchísimo, muchísimo. Bueno, tú ya conoces, porque las noticias están ahí en toda España y en Europa, porque esto no viene solo de aquí. De la respuesta de este nuevo modelo, están ahí estadísticas, no las digo yo, está Cáritas, están todos los informativos, todas las informaciones que hay a nivel nacional. Creo que cubre un 11-12% de la gente necesitada que hay en nuestro país. Entonces, estamos hablando de 11-12%, entonces las 88 restantes, el porcentaje restante, no tienen, estamos desde el mes de octubre, Maite, desde el año pasado, mes de octubre, han pasado 8 meses, no hemos recibido nada del Fondo Europeo, nada. Entonces, te puedes imaginar que eso, a cada 4 meses, recibíamos, en nuestro caso, alrededor de 25.000 kilos de alimentos, 25.000 kilos tenemos que haber recibido en el mes de marzo, febrero, y ahora otros 25.000. Cero. Entonces, claro, el esfuerzo es tremendo, aunque los bancos de alimentos están ayudando todo lo que pueden, pero los bancos de alimentos también no están recibiendo todo lo que podían recibir, lo están diciendo todo a nivel nacional, que no se está recogiendo lo que se recogía en otro momento. La gente también, lógicamente, tiene cargas, tiene otras cosas, y bueno, pues no siempre está la respuesta, y que no es, que la vía es Fondo Europeo, o sea, el FEDA, y el Banco de Alimentos, las empresas, los ciudadanos, los comerciantes, entre todos, pues tirar para adelante, pero está siendo muy malo. Es todo lo que va de año, todo lo que va de año.
Que ya vamos,
encima de eso,
dime.
Dime que encima de eso nosotros terminamos el año en el número rojo, empezamos el año, porque no pudimos cubrir con la ayuda, lo que nosotros recibimos de subvención y demás, no pudimos cubrir todo. Entonces, vamos arrastrando, ya para complicárselo las cosas, en el mes de febrero, los primeros días de febrero, el camión que teníamos viejito, con 500.000 kilómetros, se nos fue al traste, se murió, como digo yo, y nos dieron 1.500 euros para chatarra, para poderle pagar al taller. No pudimos pagarle la última reparación del camión al taller, con lo que nos dieron por el camión. Y hemos estado casi 5 meses, con todo lo que te he dicho antes, casi 5 meses usando a un transportista particular, que es un autónomo, que le estamos pagando todo el transporte. Imagínate, con toda esa carga, ahora asume un transporte, claro, alquilando furgones, alquilando camiones. Entonces, bueno, la verdad es que es muy mal. Y ahora mismo pues estamos con una serie de deudas, debiéndole a un montón de gente ahora mismo, porque llevamos meses acumulados ya. Entonces, bueno, así está la situación. Pero bueno, seguimos haciendo todo lo que podemos, nos estamos esforzando al máximo y confiando en que en algún momento se abra una puerta y podamos pues saldar todo, pues como siempre. Esto es milagro tras milagro.
Claro, es un milagro detrás de otro, porque además, como decía, a todo lo que ya hemos dicho, a ese camión roto, a esas dificultades para recibir lo que recibíais de los fondos europeos, nos encontramos, Juanjo, que cada uno particularmente sabe su cesta de la compra, cómo van subiendo las cosas. Imagino que ya hay productos casi imposibles para donar a esas familias que habitualmente, bueno, pues reciben vuestro menú para la semana, ¿no?
Claro, ahora mismo comprar legumbres, comprar leche, por ejemplo, comprar aceite, eso está, bueno, ya todos sabemos, la cesta de la compra, cómo se ha encarecido. Entonces, imagínate, si no tienes presupuesto casi, y encima todo eso vale un capital, el aceite no lo vemos, o sea, ya tenemos que sacarle fotos a la botella, como digo yo, para saber de qué color tiene, porque imposible. Y la leche pasa uno de lo mismo, con muchas dificultades, y nosotros, gracias a Dios, que el Banco de Alimentos nos está echando algún cable, y de vez en cuando nos manda un palé, pero tenemos que dosificarlo mucho, no podemos darle la cantidad que una familia necesita. Y bueno, de verdad, mucha dificultad. Hemos tenido un milagro, gracias a Dios, que no te lo he dicho, con respecto al camión, porque el camión se nos rompió. Uh-huh. Y nos deshacimos, pero hace 15 días más o menos, no llega a 15 días creo más o menos, que un colectivo nos compró un camión y gracias a Dios ya tendremos resuelto por lo menos parte de los problemas y hasta ahora para muchos años que podamos tener este camión que nos dure mucho y adelante. Pero igual que esto esperamos que se resuelvan otras cosas, que se resuelva el tema de alimentos por parte del Fondo Europeo, que las empresas nos den más alimentos, o sea, todo lo necesario porque estamos en ese proceso.
Un proceso complicado y que evidentemente, sí. Bueno, pues os lleva a sufrir. Oye, lo del camión, un colectivo que lo hace de forma anónima además.
Sí. Ya nos han ayudado otras veces con alimentos, uh-huh. Comprándonos los alimentos ellos, y otras veces, y ahora lo han hecho, vieron justo cuando estaba el camión a punto de morir, que pasaron por allí, lo vieron y dijeron, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hablar con todo lo que es el colectivo, y entonces entre ellos lo vieron y la verdad que ha sido una respuesta pues de agradecer, la verdad.
Claro, y eso es lo que demuestra que cuando se cierra una puerta de verdad es en algunos casos es cierto que se abren ventanas, y esa es una ventana muy grande a la ilusión y la esperanza. Siempre decimos lo mismo, las empresas que tengan, si tienen alguna, un poco de alegría para poder ayudar, que lo hagan de una forma más intensa, pero si no, Juanjo, siempre la mejor forma es hacer una donación a la cuenta corriente que tenéis.
Sí, porque ahora mismo tenemos 5 meses que le damos combustible a la empresa que nos sirve. 5 meses, estamos hablando de muchos miles de euros, porque desde luego gastamos un disparate. Alimentos, por otro lado, un montón se deben a empresas de patatas, no te voy a explicar, y de todo. Entonces, el dinero lo necesitamos con urgencia, o sea, no es con urgencia. Porque ya te digo, además que ya te sientes mal porque te dicen, oye, que ya se acumula muchas facturas, por favor, a ver qué tal. Sí, y nosotros estamos dependiendo de que alguien nos ingrese.
Las cuentas son claras, son complicadas, pero está claro después de escuchar ese milagro del camión que poquito a poco seguro que entre todos lo vamos a hacer posible. Juanjo, como siempre, muchas gracias y un abrazo y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias a ti y a COPE por siempre, por vuestra ayuda, y bueno, confiamos en que Dios toque corazones, ¿vale?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y nos marchamos a la calle, 36 minutos sobre la una, porque hoy se han presentado todas las actividades de las fiestas de moros y cristianos de Murcia. Y lo han hecho en la Jefatura Superior de Policía, porque con motivo, lógicamente, de ese aniversario de la propia policía, de esos 200 años de la Policía Nacional. Y nuestra querida Paloma Garrido está con una persona que nos va a contar todo el programa de moros y cristianos. Paloma, cuéntanos.
Pensar en las fiestas de moros y cristianos supone revivir la historia de Murcia, una fiesta declarada de interés turístico nacional. Hoy conocemos la programación de la mano del presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, Alfonso Gálvez. Muy buenos días, Alfonso.
Buenos días.
Bueno, Alfonso, cuéntanos esa programación, lleno de actividades, ¿no? Un mes de septiembre, cuéntanos de qué día se van a realizar estas actividades.
Pues nosotros empezamos el día 9, bueno, en realidad empezamos antes, la CNMDA empieza antes, pero oficialmente es el día 9 cuando es el pregón. Ahí empezamos el pistoletazo de salida hasta que se llevan la Virgen, quiero decir, hasta el 13, creo que es. Uh-huh. Y bueno, pues toda la semana tenemos actividades, como todos los años, y este año, bueno, pues tenemos alguna sorpresilla, que va a estar muy bien, el desfile va a ser impresionante. La cabecera del desfile, ¿qué quieres que te diga? Estamos aquí en comisaría dándole las gracias porque va a venir la policía montada a caballo, es un espectáculo. Y bueno, va a ser el gran evento del desfile de este año.
Claro, la Policía Nacional, por su bicentenario, va a tener un papel muy importante, ¿no? En este.
Muy importante. Nosotros estamos muy agradecidos, siempre han estado colaborando con nosotros. Y este año, que es su 200 aniversario, bueno, por parte de la Federación, pues va a estar homenajeada en todo y cada uno de los actos que nosotros hagamos.
Alfonso, ¿qué supone estas fiestas para la ciudad de Murcia?
Muchísimo, somos la historia viva de la ciudad. Quiero decir, somos la fiesta más antigua de las que tenemos actualmente y una de las más antiguas de España. Yo me acuerdo de Juan Capel, historiador nuestro, me metió a mí en los moros cristianos, pobrecillo, falleció, dijo que está argumentado está más que demostrado que somos la primera fiesta de España de moros y cristianos.
Y hay que atraer también a la gente joven, ¿no? A que conozca la historia del lugar en el que vive realmente y de estas fiestas tan importantes para la ciudad.
Correcto, nosotros estamos trabajando siempre en eso, a nivel cultural, en colegios, institutos, pues esto tratando de fomentar nuestra cultura, ¿no? Porque esto no solo es el campamento, nosotros tenemos mucho, vamos, nos encantaría que todo el murciano supiera de dónde viene, ¿no? Y cuáles son nuestras raíces. Entonces, estamos trabajando en ello y de hecho hay muchos jóvenes. Yo, la Corporación Municipal, cuando nos juntamos con los políticos, los concejales dicen que ves cómo está creciendo esto de gente joven, claro, porque los mayores ya los vamos a ir jubilando, ¿no? Pero los jóvenes tienen que empezar y sí, estamos muy orgullosos porque cada vez hay más gente joven.
Gente joven como esas dos abanderadas, ¿no?, de este año.
Eso es. Cuéntanos
un poco sobre ellas.
Bueno,
¿quiénes son?
Bueno, son un cielo de niñas, las dos, y bueno, viven la fiesta intensamente, llevan muchos años y la verdad que están muy contentas y es una gran imagen para la federación.
Alfonso, nos hablabas de algunas novedades para este septiembre. No sé si nos puede decir alguna.
Bueno, tenemos dos ballets espectaculares y, sí, hombre, claro que puedo decir. Tenemos unos reyes maravillosos, los dos, tanto el moro como el cristiano, y van a hacer un esfuerzo importante, su grupo, el Rey Lobo en Mardeni y Templarios de Murcia, para que dar un espectáculo tremendo el sábado en la Gran Vía. Y sí, bueno, las carrozas de siempre, caballos, en fin, va a ser espectacular, un desfile espectacular, como siempre.
Y por último, ¿de qué manera definiría estas fiestas para que aquellos que no lo conozcan vengan a la ciudad de Murcia a conocerlas?
Bueno, en nuestra historia, quiero decir, yo lo invitaría a todo el mundo, nosotros damos un concierto en la calle. Nosotros llevamos, bueno, pues entre 30, 40 bandas de música y cada una lleva sus piezas, ¿no? O sea que, entonces, eso no está visto por ahí. O sea, de hecho, hay un vocal de música que es el que se encarga de controlar. Afortunadamente, ya hay muchos grupos que tienen su propia marcha, ¿no? Entonces, desfilan con su marcha. Entonces, estar sentado en la Gran Vía y ver pasar un concierto en vivo, pues eso es maravilloso.
Sin duda. Conocer la historia de Murcia en conclusión, Alfonso Gálvez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a la COPE, a todos sus oyentes y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Paloma. Gracias también, por supuesto, al presidente de la Federación de Moros y Cristianos. Apunten porque es una noticia importante. El Ayuntamiento de Murcia le va a cambiar la cara a un total de 30 plazas públicas del municipio y lo va a hacer durante los próximos 3 años. Así lo ha anunciado el propio alcalde José Ballesta hoy mismo, esta mañana, aprovechando que hoy 17 de junio se cumple exactamente un año desde su toma de posesión. Para hablarnos de este proyecto y de otros, ¿quién mejor también que la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, a la que tengo al otro lado del teléfono? ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Pedro, muy contentos.
Sí, desde luego, porque es un pedazo de proyecto, ¿no? Yo he hablado de 30 plazas, cuéntanos un poquito, concrétanos un poquito, porque va a ser una de las actuaciones a corto plazo, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues Pedro, como hoy se cumplía un año desde que tomamos posesión dentro de la Corporación Municipal, pues el alcalde ha querido hacer un balance de todos los proyectos estratégicos a los que nos comprometimos con los ciudadanos, pero también pues ha lanzado uno nuevo en el que llevamos trabajando meses, además lo hemos hecho de la mano del Colegio de Arquitectos de la región de Murcia, y va a suponer la renovación de 30 plazas en el corazón de la ciudad de Murcia. Vamos a llegar a los 28 barrios del municipio de Murcia, revitalizando para que esas plazas tengan funcionalidad, para que sean más amables, más confortables, más accesibles, para que estén más revegetadas, en definitiva, para que los murcianos se sientan aún más orgullosos de sus espacios públicos. Y para ello, en este ejercicio 2024, hemos previsto una inversión que supera el 1 millón de euros en los presupuestos municipales.
Tenemos que hablar que los trabajos se van a hacer en las plazas de manera diferente, según se trate de zonas comerciales o ajardinadas, ¿no?
Efectivamente, cada plaza tiene una idiosincrasia, son plazas muy diferentes, algunos con un carácter comercial más acusado, otros con un valor patrimonial o histórico más relevante, y eso va a suponer que las actuaciones sean diferentes, ¿no? El alcalde ya ha comentado las primeras en las que vamos a actuar, en la Plaza Preciosa, también en la Plaza Mayor de San Nicolás, en Vistalegre, en Santiago el Mayor y en la Plaza Santa Marta de Santa María de Gracia, ¿no? Estas son las primeras. que se han elegido por razones de necesidad en primer lugar, pero también de oportunidad, ¿no? Porque eran espacios donde se puede realizar una mejora sustancial. De manera que en algunos casos estamos hablando de microecupuntura, es decir, de pequeñas actuaciones, como puede ser pues la mejora de la accesibilidad, la sustitución del mobiliario o del pavimento, o también la mejora del alumbrado, pero en otros casos pues supone la renovación integral de la plaza, como es el caso, por ejemplo, de Plaza Preciosa.
Y la gente se estará preguntando, Rebeca, más o menos, ¿qué fecha puede estar finalizada esa remodelación de las plazas?
Pues mira, nosotros esperamos que la primera en acometer sea en el mes de julio. O sea, estamos poniendo en un plazo muy cortito de tiempo porque hay que recordar que llevamos meses trabajando. Vamos a suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos porque queremos que cada proyecto sea sometido a concurso público y que sean los arquitectos los que puedan rediseñar esas plazas teniendo en cuenta pues criterios tan importantes como el cuidado paisajístico, la revalorización patrimonial, también la accesibilidad o la renaturalización como criterios pues un poco generales, ¿no? Que serían los que aportarían pues mayor confortabilidad a la plaza. Y de ahí, dependiendo de las necesidades y el diagnóstico que se haga de cada una de ellas, pues surgirán asuntos o expedientes de más calado, otros serán pues algunos que podamos asumir con contratos menores, en fin, pues hay que ver y concretar lo que será pues el proyecto definitivo, pero en cualquier caso ya está muy avanzado.
Y ya casi acabo, dejando el tema de las plazas, hablamos de otros proyectos inmediatos también del equipo de gobierno, por ejemplo, la recuperación del edificio de la antigua estación de Zaraiche, que hoy es sede de Aguas de Murcia. Sí. Cuéntanos, por favor.
Bueno, sabe que el alcalde en enero del 2022 anunció el proyecto de entre estaciones. Lo que quiere hacer es todo un eje cultural entre las dos estaciones, la estación de la zona sur de la ciudad, que es la estación del Carmen, y también la estación de la zona centro, que es la estación de Zaraiche, donde en este momento está ubicada la sede de Aguas de Murcia, ¿no? Bueno, la sede de Aguas de Murcia se va a reubicar en la zona norte del municipio y este proyecto pues va a pasar a manos municipales y ya le adelantamos que va a ser un proyecto de calado cultural muy importante que va a revitalizar todo el entorno y se suma también, como no puede ser de otra manera, pues a la cárcel vieja que, como sabes, se ha convertido en un auténtico referente cultural en el corazón de la ciudad.
Pues ya casi para terminar, yo creo que es una iniciativa muy importante, sobre todo ese tema de las plazas. Yo creo que van a poner al municipio, vamos, como una auténtica maravilla en cuanto a belleza. Y ha sido un buen anuncio justo el año en el que se cumple la llegada o toma de posesión del señor Ballesta como alcalde.
Pues sí, además quiero lanzarle un mensaje a los ciudadanos porque no vamos a hacer nada que no quieran que hagamos, por eso vamos a iniciar procesos de participación de la mano de los ciudadanos, de asociaciones, de los presidentes de las juntas municipales, de todos los vocales, es decir, que queremos que sean proyectos participativos y que además sean compartidos con la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando desde el diseño o rediseño de la plaza a lo que es luego el mantenimiento y la conservación. Queremos que de este proyecto pues surjan enlaces directos entre los ciudadanos y los servicios municipales, que nos ayuden o nos den consejos sobre cómo mejorar la plaza, cómo mantenerla posterior y una vez que ya se haya reformulado y se haya ejecutado el proyecto. En definitiva, yo creo que el Ayuntamiento, a través de este proyecto, desde Murcia, desde el corazón, va a estrechar lazos directos con todos y cada uno de los ciudadanos. Así que estamos realmente ilusionados, Pedro.
Pues Rebeca Pérez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y desde luego, bueno, pues enhorabuena por este proyecto de las plazas, de verdad, enhorabuena.
Muchas gracias de corazón, un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Hasta luego.
Y los últimos dos minutitos vamos a hablar del DIF Fest que se ha presentado hoy. Tengo al otro lado del teléfono a Lorenzo Tomás, que es el responsable de la Junta Municipal del Distrito Centro Este, porque creo que es un festival donde van a participar todos los vecinos y gente de fuera de la zona. Lo primero es saludarle. Lorenzo Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo.
Bueno, cuéntenos, porque es ya la segunda edición. ¿En qué consiste este DIF Fest?
Bueno, pues esto se enmarca dentro de la Semana de la Diversidad, como tú dices, la segunda edición. El año pasado lo hicimos en un formato más corto en la Plaza de Cristo Resucitado y este año hemos dado un salto importante en cuanto a número de horas y a calidad del evento. Nos trasladamos a la Plaza Europa el próximo viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Vamos a contar con conciertos, vamos a contar con DJ, con un mercadillo artesanal con más de 20 puestos de artesanos murcianos, y luego vamos a contar con stand informativo de Checkpoint, de Cruz Roja, del colectivo No Te Prives. Bueno, dentro de la Semana del Orgullo y la Diversidad, es uno de los actos centrales, y bueno, pues estamos muy contentos de que se celebre en nuestro distrito y poder haber sido uno de los que ha iniciado el proyecto y que junto con la concejalía de Ascensión Carreño, que ha colaborado con el acto y junto con la Operativa Estudio, pues poder llevarlo a cabo, la verdad.
¿Recordamos fecha y lugar?
Viernes, este próximo viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche en la Plaza de Europa.
Pues ahí estaremos. Quería yo hacerme eco, aunque fuera brevemente. Muchísimas gracias por atendernos e invitar a todo el mundo a que acuda, porque evidentemente es un evento abierto a la participación de los vecinos que lo deseen. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a ti.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo saben. Estamos a puntito, por cierto. Queda un minuto para llegar a las 2:10. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y les tengo que contar algo también importante. Una noticia que tengo que comentarles y que además se publica en algunos medios de comunicación, como por ejemplo La Opinión. Y es que ha caído en Murcia una banda armada que extorsionaba a empresarios y tenía, ojo, bombas preparadas. Insisto, es lo que publica ahora mismo La Opinión. Se hacían llamar Grupo de Acción Ciudadana y exigieron a un hombre que le diesen 100.000 euros o harían daño a su familia. Le mandaron incluso el cartucho de una bala 9 milímetros para Bellum. Noticia de alcance, desde luego, ¿eh? A mí me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, pues me figuro que abierta investigación y se estará trabajando en este asunto de manera muy concienzuda por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar con Francisco Espín. Él es ingeniero técnico del Colegio de Ingenieros Técnicos de la Región de Murcia y forma parte de la Oficina de Transformación Comunitaria. Porque vamos a hablar de energía verde, de esas comunidades energéticas que pueden generarse como pequeñas productoras de energía eléctrica, más barata, más sostenible y sobre todo en zonas como el campo, por ejemplo, para el mundo industrial también, para pequeñas y medianas empresas. Lo primero, saludar a nuestro querido invitado, señor Espín. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Pedro.
Pues encantado de hablar con usted. Creo que desde el Colegio de Ingenieros se ha creado una oficina precisamente para ayudar a ciudadanos, agricultores normales, etcétera, para poder informarse y sobre todo generar este tipo de electricidad. ¿Cómo se llevaría a cabo?
Pues mira, eso es a través de los fondos en el Next Generation, accedimos a unas ayudas de las cuales finalmente se nos adjudicó al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de allí de la región de Murcia, para la promoción e impulso de las comunidades energéticas en nuestra región, dentro de nuestro ámbito territorial de la región de Murcia. Con lo cual, pues, estamos a disposición de, como tú muy bien has dicho, de ciudadanos, pymes, cualquier tipo de entidad, y así como incluso hasta ayuntamientos, para ofrecerle este asesoramiento que es totalmente gratuito.
A la hora de hablar de estas comunidades energéticas, ¿cómo funcionan? ¿En qué consisten? Porque son, desde luego, comunidades, como decía, que ahorran energía, luz y además generan una electricidad más verde, ¿no?
Sí, al final, una comunidad energética es una entidad jurídica de participación abierta y voluntaria. Esa entidad jurídica que aquí en la región, por ejemplo, cualquier tipo de cooperativa agroalimentaria, pues puede crearse otra cooperativa en paralela o una asociación, que tiene como objetivo hacer cualquier tipo relacionado con la energía. Evidentemente, como bien comentaba, generar, producir energía a través de energía renovable, verde, fotovoltaica, por ejemplo, con autoconsumos colectivos, almacenamiento también, o incluso cualquier tipo de actividad relacionada, por ejemplo, con refrigeración, calefacción y demás. Lo interesante es que el objetivo de estas comunidades energéticas, que también saldrán ayudas próximamente, es ofrecer beneficios sociales, medioambientales y económicos a la localidad o a la proximidad donde se sitúan los miembros y socios de esta comunidad energética. Con lo cual, es una oportunidad y lo que pretende fundamentalmente es situar al ciudadano, a las pymes, en el centro del sistema eléctrico. Hasta ahora simplemente somos meros observadores de nuestro sistema energético. Lo que se pretende es dar un paso más de este cambio de modelo, que participemos en el proceso también de iniciado de descarbonización y de electrificación, pero participando en formando este tipo de asociaciones o cooperativas, que son las comunidades de energía renovable, comunidades energéticas.
Casi como penúltima cuestión, el oyente que nos escucha, agricultor en este caso, por ejemplo, ¿qué necesitaría para formar parte o crear una comunidad energética de este tipo con otros agricultores?
Bueno, en principio ellos tendrían ya lo más importante, y es que son comunidad, ¿no? Y sobre todo pues, tener unos intereses comunes. Ya tienen mucho avanzado, ¿no? Y sobre todo en este colectivo que está muy acostumbrado a unirse, ¿no? El segundo paso pues es de hacer un estudio de viabilidad técnico-económico, de ver en función de la necesidad que nos planteen, ver cuál sería la viabilidad. Para ese caso, pues por ejemplo, desde nuestra oficina de transformación comunitaria, como decía, se lo prestamos el servicio de asesoramiento gratuito. El siguiente paso sería, viendo si es viable, empezar a trabajar. Nosotros para ello el asesoramiento que le prestaríamos también sería un asesoramiento jurídico e administrativo, orientándole de las ayudas que hay disponibles y, sobre todo, viendo la entidad jurídica que ellos ya si están constituidos, adaptarla o bien, en su caso, crear una nueva. Y cuando ya está todo, crear ellos su propia junta directiva, su grupo motor que vaya impulsándolo, nosotros acompañándolo y ya, sobre todo, para iniciarlo todo y poder trabajar en la puesta en marcha del proyecto.
Y esta ya sí que es la última, para terminar. Estamos hablando de proyectos de comunidades energéticas que cuentan con respaldo europeo, ¿no? Porque a la hora de montar este tipo de comunidades sí que habrá ayudas de Europa.
Sí. Precisamente ahora ha terminado un programa específico para comunidades energéticas y esperamos que en septiembre de este año pues también se inicie dentro de un programa que se llama Programa Implementa para solicitar el 60% de la inversión, lo que les correspondería, y bueno, y se espera que se inicien.
Y estamos hablando de un ahorro enorme, claro, porque si uno gestiona su propia energía en una comunidad como tal, pues la verdad es que hay mucho más control, etcétera, etcétera, de todo lo que son gastos, de un poco lo que es el consumo. Yo creo que tiene ventajas por casi todos lados, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, y aparte que nos da una seguridad, es decir, vamos a saber exactamente cuál va a ser el coste de nuestra energía y a saber cuál es nuestro coste de nuestra energía, que va a ser evidentemente más barato, o vamos a poder saber imputar a nuestros productos, en este caso por los agricultores, cuál es ese coste y a la hora, sobre todo, de ser más competitivo a la hora de sacar nuestros productos al mercado. Va a ser un coste que vamos a poder reducirlo, ¿no? Y sobre todo preverlo. Y la incertidumbre del mercado energético, pues ya hemos estado viendo estos últimos años que es muy grande, ¿no? Y no sabemos lo que nos preparará el futuro. Ahora pasamos por un periodo relativamente barato de coste, pero que es imprevisible lo que pueda pasar a muy a corto y medio plazo.
Pues Francisco Espín, ingeniero técnico y miembro de la oficina de, como decíamos al principio, de esa oficina tan importante de comunidades sostenibles. Un abrazo fuerte y gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Gracias a ti por contar con nosotros, Pedro.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Parada.
Frascos de vidrio.
Destino.
Contenedor verde.
Próximas paradas.
Botellas y tarros de vidrio.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que a estas horas en las calles y carreteras de la ciudad de Murcia no hay intensidad de tráfico, pero como siempre les digo, mucha precaución, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Estás escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Se conoce como Ley de Restauración de la Naturaleza y hoy ha sido aprobada definitivamente en Europa. Es una ley histórica porque por primera vez no propone solamente preservar el medio ambiente, sino restaurarlo y además con un objetivo muy ambicioso, conseguir la restauración de un 20% del ecosistema europeo para 2030, el 60% para 2040 y el 90% para el año 2050. Esta ley ha sido muy polémica y ha salido además in extremis adelante en la última reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Se ha aprobado por un cambio brusco de criterio de la ministra austriaca. Ha sido realmente una carambola política. Ella es de los verdes, ecologista, y ha votado a favor de esta ley, llevando la contraria a la posición de su gobierno, que está en manos de los conservadores. Tanto es así que el propio gobierno austríaco va a ser el que recurra a la ley ante los tribunales europeos. Por lo pronto, la ley sale adelante por los pelos, con una enorme división ideológica dentro del Parlamento Europeo. Pero en la calle, la gran oposición ha venido por parte de agricultores y ganaderos. Gran parte de las movilizaciones que hemos tenido hace unas semanas tienen que ver con la aprobación de esta ley, que ha caído como una auténtica imposición que, dicen, acabará por rematar al sector. Lo que ocurre es que los ecosistemas a restaurar incluyen también áreas de ganadería y cultivo. Son las zonas catalogadas dentro de la Red Natura 2000, un catálogo europeo de zonas protegidas para cuidar de la fauna y flora que habita allí. Según el Ministerio, esta Red Natura en España abarca aproximadamente 138.000 kilómetros cuadrados, el 30% del territorio total. Por fuerza, esta nueva ley implica también mucha extensión de cultivo de ganado. Para intentar aplacar las protestas, la propia ley contempla que la regulación en esas zonas pueda suspenderse temporalmente en situaciones extraordinarias, pero claro, se trataría de excepciones, no de la regla general. Lo que teme el sector es, en las zonas afectadas, es que se haga muy difícil la agricultura y la ganadería y que estas actividades dejen de ser rentables económicamente y acaben por desaparecer, dañando uno de los pilares socioeconómicos en España. Sin embargo, la Comisión Europea es mucho más optimista y asegura que por cada euro invertido se van a recuperar entre 8 y 38 euros. Se basan en que se mejorará la salud en general, o eso promete, y se aprovecharán mejor los recursos del suelo, el mar y sobre todo el agua dulce. Por ejemplo, la ley contempla eliminar barreras, infraestructuras hídricas para que 25.000 kilómetros de río en toda Europa vuelvan a tener un caudal libre en 2030, es decir,